Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha sido la noticia del día. El Parlamento Europeo ha decidido retirar la inmunidad al expresidente Carles Puigdemont.
Request for waiver of the immunity of Carles Puigdemont y Casamayo. Proposal for a decision was adopted.
La decisión también afecta a los eurodiputados y exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, tal y como solicitó la justicia española a principios del año 2020. Vamos a hacer un poco de memoria. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible para explicarte qué significa esta decisión, a sabiendas de que el tema catalán te sobrepasa. Pero, oye, esto tiene su importancia. Ha pasado mucho tiempo desde que Puigdemont huyó de España. Fue en octubre de 2017, semanas después de pronunciar estas palabras.
Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma
bueno,
de república.
Se le entiende perfectamente. Tras esa declaración de independencia que inmediatamente después suspendió, Puigdemont huía el 30 de octubre hacia Bruselas. El 3 de noviembre, la justicia española emitió una euroorden de detención contra él y cuatro de sus exconsejeros y dos días más tarde se entregaron a la justicia belga, que los puso en libertad con medidas cautelares. Llega el mes de diciembre de 2017 y de nuevo Puigdemont aparece en escena con las elecciones catalanas. El presidente del Parlament, por entonces Roger Torrent, propone a Puigdemont como presidente de la Generalitat, algo que el Tribunal Constitucional obviamente prohíbe por estar fuera de España. Se reactiva la euroorden y el 25 de marzo es detenido en Alemania. Varias manifestaciones organizadas en Barcelona exigiendo la libertad de Puigdemont terminaron en cargas policiales, para variar. Mientras, en Alemania la justicia descarta el delito de rebelión, allí al parecer no figura en su código penal, y decreta la libertad bajo fianza. Y llegamos, mientras él sigue de vacaciones, al año 2019. Mes de octubre. El juez Llarena dicta una nueva orden de detención contra Puigdemont después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condenaba a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a 9 líderes del procés. Entonces comparece voluntariamente ante las autoridades belgas.
La vista ha durado muy poco porque finalmente el tribunal ha aceptado nuestra petición de ajornar la vista hasta el 16 de diciembre. Estaremos aquí el 16 de diciembre, nos volveremos a poner en manos de una justicia que, como siempre, va a trabajar con plena independencia y con plena profesionalidad.
En diciembre, el Parlamento Europeo le reconoce como eurodiputado, por lo que la justicia belga suspende el procedimiento por el que debía decidir sobre su entrega o no a España al constatar que goza de inmunidad parlamentaria. Pasan los meses, su situación no varía hasta el día de hoy, en el que el Parlamento Europeo le ha retirado esa inmunidad, lo que puede reactivar las euroórdenes en su contra. Hoy vamos a hablar de lo que puede pasar a partir de ahora. Hablamos de Puigdemont, que insisto, sigue de vacaciones, y la posibilidad de que sea juzgado en España. La decisión del Parlamento Europeo ha provocado que se quite uno de los obstáculos principales que había contra Puigdemont, pero no despeja definitivamente el camino para que puedan ser extraditados y juzgados aquí. Nos vamos hasta Bruselas para saber lo que ha ocurrido durante esta jornada previsible. Con nuestro corresponsal, José Luis Concejero. Conce, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, muy interesante, te lo escuchaba esta tarde, cómo se han repartido los votos entre los que han votado que sí, que pa'lante, y los que han dicho que no.
Sí, sí, es muy interesante hacer este estudio. Sí que es verdad, Ángel, que es importante recordar que el voto del suplicatorio es secreto, pero es verdad que ha habido muchos partidos políticos que en los últimos días han ido anunciando hacia dónde se iban a inclinar a la hora de votar. Lo que sí que podemos decir, Ángel, es que las grandes familias del Parlamento Europeo, de los 705 diputados que conforman el Parlamento Europeo, como populares, socialistas y liberales, han votado a favor de retirarles la inmunidad a Carles Puigdemont. También ha votado a favor el grupo de los reformistas reformistas y conservadores. Eso sí, los que han votado en contra, y esto es lo que llama poderosamente la atención, por un lado, son los socios de gobierno de Pedro Sánchez en España, es decir, ese grupo de la extrema izquierda que se conoce, formado por Podemos, Izquierda Unida, también Bildu, y luego también ha votado en contra Identidad y Democracia, que es la formación de la extrema derecha europea, donde encontramos a partidos como la Liga Italiana o el Frente Nacional de Marine Le Pen. Por lo tanto, lo que podemos ver es que los que han votado para que no se le retire la inmunidad a Carles Puigdemont son ahora mismo los extremos que hay en el Parlamento Europeo.
También hemos conocido hoy que se ha levantado la inmunidad a otros políticos con mucho más apoyo y mayoría. ¿Se esperaban más votos a favor en el caso de los catalanes o estaba descontado lo de Podemos and Company?
No, estaba descontado, Ángel. Además, estamos ante una votación profundamente compleja. Una de las virtudes, si se puede utilizar este término, de todo lo relacionado con el independentismo catalán aquí en Bruselas es esa capacidad que tienen para intoxicar a los medios de comunicación, muchos de ellos que no son españoles, y luego también tratar de intoxicar a las familias políticas, ¿no? El caso de Podemos llama mucho la atención, ¿no?, que haya votado en contra, pero de todas formas es una línea que ha seguido durante todos estos años. Es decir, si analizamos los votos que han coincidido en el Parlamento Europeo de socialistas, por ejemplo, y Podemos, vemos que han coincidido en muy pocas ocasiones, ¿no? Lo que sí que es verdad es que aquí el bloque fuerte del Parlamento Europeo, Ángel, podemos decir el bloque que intenta construir la Unión Europea, que dé pasos hacia adelante, como es esa coalición de socialistas, liberales y populares, ha conseguido sacar esta votación adelante. Era una votación muy compleja, era una votación muy tensa, como se ha podido vivir en las últimas semanas, y finalmente al menos los números han salido. Evidentemente, ellos esperaban tener una mayoría quizá un poco más amplia, pero en este caso ya sabemos, es política. Vemos cómo Identidad de Democracia, ¿no?, que se llama ese partido de extrema derecha, que ya me dirás tú exactamente cuáles son los intereses que pueden tener en este caso, pues han votado en contra de levantarles el suplicatorio. La Izquierda Radical también ha hecho lo mismo, los Verdes también ha hecho lo mismo. Era una votación difícil, pero bueno, sí que es verdad que hoy, escuchando un poco las declaraciones de los diferentes líderes en el Parlamento Europeo, había cierta satisfacción, ¿no?, por haber conseguido sacar esta votación adelante.
La verdad es que se confirma que los extremos se tocan o que son lo mismo. Oye, imagino, para terminar con C, que estos siguen cobrando el sueldo y siendo eurodiputados en toda regla.
Estos siguen cobrando el sueldo, efectivamente, siguen trabajando como eurodiputados. Es una condición que no pierden. Es verdad que ya no tienen la inmunidad parlamentaria, pero siguen pudiendo ejercer este cargo. Y luego también, Ángel, los beneficios que hacen, que es un eurodiputado. Es decir, ellos llaman mucho la atención, Ángel, pero ¿dónde ha dado la rueda de prensa hoy Carles Puigdemont? La rueda de prensa para valorar esta situación, Carles Puigdemont lo ha dado en la sala oficial donde se dan las ruedas de prensa en el Parlamento Europeo. Carles Puigdemont sigue contando con una corte de asesores, personal de prensa y gente que trabaja en el entorno. Sí que es verdad que lo que se ha demostrado hoy es su soledad al frente del Parlamento Europeo, ¿no? Pero bueno, ellos van a tener esta posibilidad. Ahora sí, ahora se tendrán que enfrentar a la justicia belga. Comienza otro partido complejo, sin perder, evidentemente, esa condición de eurodiputados.
Te iba a preguntar por eso precisamente. Como bloque de independentistas, le apoyan el resto de independentistas y ultras varios, pero ¿tienen fuerza de verdad? ¿Tienen discurso?
Ángel, no tienen ninguna fuerza. Desde hace tiempo aquí en Bruselas, este tema del independentismo catalán, que sí que es verdad que es un tema complejo, que es un tema que afecta en consideración, ¿no?, a lo que es el Estado español, pero aquí en Bruselas saben que estas aventuras independentistas tienen poco recorrido. Así lo ha manifestado el Ejecutivo Comunitario, la Comisión Europea, que hace tiempo dejó de lado todo lo relacionado con independentismo de catalán, que sí que es verdad que a lo mejor hubo un momento después de ese referéndum de independencia del 1 de octubre, donde pudo de alguna forma influir en el discurso europeo, pero desde hace mucho tiempo se muestra la soledad de Carles Puigdemont y los otros eurodiputados que lo acompañan. Entre otras cosas, Ángel, porque para empezar, no tienen grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Siguen estando en el grupo de los no adscritos. Intentaron entrar en los Verdes, que sí que es verdad que hoy han votado en contra del suplicatorio, pero los Verdes no les quisieron en su grupo y tuvieron que quedarse finalmente en el grupo de los no adscritos. Yo creo que lo que se ha demostrado además con esta decisión del Parlamento Europeo, y que a lo mejor no ha conseguido todo el número de votos esta votación del suplicatorio, pero que no podemos olvidar que es una mayoría absoluta, es la soledad ahora mismo de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, y el poco recorrido, ¿no?, al menos que tiene este tipo de influencia independentista y este camino nacionalista aquí en la capital comunitaria.
Y casi tipo test, con C. ¿Tú te fías de la justicia belga lo que vaya a decir dentro de X meses?
Bueno, yo me fío bastante poco, porque ya sabes que la experiencia del pasado nos ha dicho que va a ser una cuestión bastante complicada, y además lo que ha ocurrido con el ex conseller Lluís Puig, que la justicia belga aseguró que el Tribunal Supremo no era el competente a la hora de enviar la euroorden, y que ahora mismo negaron esa extradición a España. Vamos a ver si esta prejudicial que ha pedido el juez del Tribunal Supremo a la justicia europea nos puede dar de alguna forma unos indicios de por dónde va a ir de cómo se retoma, ¿no?, esta orden europea de detención. Pero ahora comienza un partido complicado. Hoy se ha eliminado un escollo para que puedan acudir a la justicia, pero va a empezar un partido difícil, largo e intenso. Eso
pues
seguro.
Lo retransmitiremos o en tiempo de juego o en la linterna. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel. Cuídate mucho.
Los movimientos tras esta decisión por parte del Parlamento Europeo nos han hecho esperar. El primero en mover ficha ha sido el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, que ha instado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de una emisión de euroorden. En este panorama nos podemos encontrar con varios escenarios. Vamos a intentar analizarlos con el profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos. Profesor Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Empiezo casi por el final, como la que le acabo de hacer a nuestro compañero concejero desde Bruselas. ¿Tú te fías?
Bueno, no es una cuestión de confianza en los jueces, porque cada juez es independiente, decide como cree oportuno. Vamos a ver, yo creo que aquí lo que ha hecho el Supremo con el auto del juez Llarena es precisamente asegurar en la medida de lo posible que al juez belga le quede poco margen para tomar una decisión discrecional, y le vengan dadas la mayor parte de su decisión le venga dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, a la pregunta de si hay que fiarse del juez belga, yo creo que la respuesta está en que lo que vaya a tener que decir el juez belga va a venir muy condicionado y muy delimitado por el resultado de esta cuestión prejudicial. Uh-huh. Pero vamos, no, evidentemente los antecedentes son los que son, y
claro.
No son buenos.
Claro. ¿Qué posibilidades, qué escenarios hay a partir de ahora?
Bueno, yo creo que el corresponsal lo ha explicado muy bien. Yo ahora mismo la vista está puesta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha acudido el juez Llarena con una cuestión prejudicial, donde va a acudir también Puigdemont, según ha anunciado, para impugnar la decisión del Parlamento. Y yo creo que ahí, evidentemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no va a decidir la euroorden sobre estas personas fugadas, pero sí va a establecer las reglas para tomar esa decisión. Es decir, hasta dónde puede llegar el juez belga en el análisis de la euroorden que emita el Tribunal Supremo y hasta dónde llega la legalidad de la decisión tomada por el Parlamento Europeo. Yo creo que la decisión del Parlamento Europeo va a ser claramente ratificada por el Tribunal de Justicia, porque es una decisión soberana del Parlamento tomada con una gran mayoría, y en cuanto a la cuestión prejudicial, está formulada en unos términos muy inteligentes, muy incisivos, y creo que tendrá un resultado favorable para el Tribunal Supremo Español, que ya presentó una cuestión prejudicial en 2019, que no se nos olvide que el Tribunal Supremo ya acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para preguntar sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras cuando estaba en prisión provisional, y la respuesta que dio fue también globalmente favorable al Tribunal Supremo Español.
¿Cabe la posibilidad de que haya recursos sobre esto que ha aprobado el Parlamento Europeo?
Sí, puede recurrir. El Puigdemont lo puede hacer, ya lo ha anunciado, para revocar la decisión del Parlamento de levantar su inmunidad, que es algo así como el suplicatorio en España. Es decir, el permiso que concede la Cámara para que la justicia española procese y enjuicie a estas personas. Pero es un recurso que yo creo que no va a fructificar, porque la decisión que ha tomado el Parlamento Europeo se ha desarrollado conforme al procedimiento establecido en su reglamentación y sobre todo con una abrumadora mayoría, y por lo tanto es más bien un recurso político que un recurso jurídico.
¿Qué importancia va a tener la justicia belga para llevar a cabo la reactivación de la detención, si cabe, y la entrega de Puigdemont?
Bueno, la importancia va a ser muy alta, evidentemente, porque es el juez belga que corresponda va a ser el encargado de recibir, analizar y en su caso ejecutar la orden que le remita el Tribunal Supremo, en concreto el juez Llarena, como instructor de la causa. Es decir, que al final todos estos caminos acabarán conduciéndonos de nuevo a un juzgado belga. Lo que sucede es que ahora se va a llegar a ese juzgado belga con mayor fuerza jurídica, porque recordemos que el Tribunal Constitucional español ha ratificado la competencia del Supremo para el enjuiciamiento del procés, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó las impugnaciones de Junqueras cuando se le denegó la condición de parlamentario europeo, y ahora el Parlamento ha levantado la inmunidad. Es decir, que ha habido hechos nuevos, ha habido acontecimientos nuevos que, lejos de socavar la posición de la justicia española, por el contrario, la están reforzando. Por lo tanto, cuando se llegue de nuevo al juez belga, que habrá que llegar, evidentemente, la posición española, el interés nacional español va a estar mucho mejor, mucho más afianzado y mucho mejor argumentado por este tipo de decisiones, que lo que hacen es reforzar aspectos que ahora estaban en discusión.
Uh-huh. Y la última, profesor, si al final se decidiera que pa'lante, tiene que venir y ser juzgado aquí, pues como se juzgó a Junqueras y compañía.
Efectivamente, sería la sala segunda del Tribunal Supremo, con los delitos que ya están juzgados para otros, de sedición y malversación. Por lo tanto, la competencia de la sala segunda del Tribunal Supremo estaría intacta y tendrían pues un juicio tan garantista y tan justo como el que tuvieron Junqueras y los demás acusados. Podemos estar muy muy orgullosos y muy tranquilos con la sala segunda que tenemos en el Tribunal Supremo.
Otra cosa es con el juez belga que nos toque, que ese es otro cantar. Profesor Jesús Tazalejos, como siempre, gracias por la clase particular.
Nada, encantado, Ángel.
Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches.
Como te digo, la votación ha sido 400 votos a favor, 248 en contra, 45 abstenciones. En el Parlamento Europeo hay 59 eurodiputados españoles que han reflejado una división entre las formaciones del gobierno en coalición. El PSOE ha votado a favor, Podemos lo ha hecho en contra. Irache García es la presidenta del Grupo Parlamentario Socialdemócrata.
No voy a gastar ni un solo minuto en explicar el voto de otro grupo político. Será Podemos quien tenga que explicar por qué ha tomado esa decisión, la decisión de no cooperar con la justicia. Es su responsabilidad y ellos son quienes tienen que dar explicaciones a la ciudadanía europea y española. No voy a gastar ni un solo minuto en hacer el trabajo que a mí no me corresponde.
No solo Podemos ha votado en contra, también, como era de prever, los eurodiputados independentistas, junto con Bildu, el PNV, a favor, además de Ciudadanos y el Partido Popular. Dolors Montserrat es la líder del Partido Popular Europeo. Dolors, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Estaba dentro de las previsiones esa división, tanto en el voto de los españoles como esa mezcla de extremos? ¿Se confirma que los extremos se tocan?
Totalmente. Los extremos, el populismo, el comunismo, los nacionalistas, los euroscépticos, siempre se cogen de la mano justamente para destrozar, ¿no? Para terminar pues con una Unión Europea que defiende el Estado de Derecho, ¿no? Hoy ha sido un paso muy importante esta mayoría absoluta reforzada, levantando la inmunidad, retirando la inmunidad de estos tres fugados de la justicia, ¿no? Enviando un mensaje muy claro, ¿no? Desde el Parlamento Europeo a todos los europeos. Esa defensa del Estado de Derecho en España y ese apoyo al Poder Judicial, a su independencia y al trabajo de nuestros magistrados y nuestros jueces. Por tanto, ¿no? Reafirmando la legitimidad de la justicia española para poder exigir responsabilidades a estos tres fugados. Y luego un mensaje también muy claro, ¿no? A Puigdemont, que en España no hay perseguidos políticos, sino fugados de la justicia, y que su único camino es rendir cuentas ante la justicia, porque no hay espacio para la impunidad.
Yo planteaba antes una duda, más allá de los vericuetos legales y de los recursos y los tribunales y el juez belga, cualquiera se fía, una duda, y es, ¿la Unión Europea, como mega institución, no debería echarse una pensada? Yo me imagino que esto lo hiciera, en vez de un Puigdemont catalán de España, que lo hiciera un señor de Baviera alemán y se refugiara en España, un señor de la Padania italiana y se refugiara en España, y un juez español dijera que no se lo dan. Es que es un absurdo.
Totalmente. Es que aquí, sobre todo, lo que hoy hemos visto es que el mejor aliado de Puigdemont ha sido el vicepresidente Pablo Iglesias, una persona que está sentado en el Consejo de Ministros, que desde esa posición tan relevante de vicepresidente del Gobierno, Podemos, Pablo Iglesias, continúan desde el Gobierno degradando las instituciones democráticas españolas y, por tanto, europeos. Y hoy hemos tenido un claro ejemplo más, ¿no?, con su voto en contra de levantar la inmunidad. Y, por tanto, continúan avalando y difundiendo las falsas ideas del nacionalismo de que en España no hay pena de normalidad democrática y que hay presos políticos. Y, a la vez, pues, enviando una imagen radical y extremista hacia Europa, ¿no?, que están transmitiendo todos los socios de Sánchez, que tanto está afectando a nuestra credibilidad como país de Europa. Por tanto, nos tenemos que preguntar quién es el culpable de eso, y es Sánchez, porque Sánchez está permitiendo que estos señores estén sentados en el Gobierno y que desde el Gobierno estén menoscabando, ¿no?, a nuestra democracia. Por tanto, lo que tiene que hacer Sánchez es romper, ¿no?, con Podemos, porque si no se convierte en cómplice.
Cuando un eurodiputado español, cualquiera, va por el pasillo del Parlamento Europeo o en la cafetería y se encuentra con un diputado holandés, alemán o italiano, del mismo grupo o de otro, y dice, oye, ha dicho el vicepresidente del Gobierno de España que la democracia en España no es plena, ¿qué se le responde? ¿O es que ni siquiera lo preguntan?
No, estos días no han sido diputados del Partido Popular Europeo, porque la familia popular europea tenemos muy claro, en nuestro ADN está la defensa, ¿no?, de los principios y valores de la Unión Europea y sobre todo del Estado de Derecho de la Unión Europea, por tanto, de nuestra Constitución en España, ¿no? Y yo lo quiero decir que gracias a esa mayoría, a esa fuerza mayoritaria en el Parlamento, que es el Partido Popular Europeo, pues nuestro voto ha sido decisivo, y lo quiero decir porque hemos votado en bloque, ¿no?, y nuestro voto ha sido decisivo pues para levantar esa inmunidad. Pero claro que te preguntan en los pasillos, oye, pero ¿qué estáis pidiendo si un vicepresidente del Gobierno desde, ¿no?, la tribuna del Gobierno está diciendo, está menoscabando la democracia de España? Por tanto, por eso hoy más que nunca es tan importante y tenemos que poner en valor esa gran mayoría absoluta reforzada del Parlamento Europeo, donde hemos dejado bien claro que ha sido un fracaso estrepitoso la campaña del independentismo, donde el independentismo no ha logrado sus objetivos en Europa, donde hemos visto desde el inicio de la legislatura que estos tres abogados de la justicia no fueron acogidos por ningún grupo parlamentario, donde vimos en diciembre, este pasado diciembre, pretendieron que se hiciera un pronunciamiento sobre la autodeterminación en el Parlamento Europeo y fueron clamorosamente derrotados casi por unanimidad, donde hemos visto el Tribunal de Justicia Europeo, que ha señalado ya en muchas ocasiones al señor Junqueras que no pretenda recuperar o acceder a su escaño de eurodiputado, porque eso es una competencia de los Estados. Tanto Europa, o sea, el independentismo ha costado de Europa fracaso, ¿no? Nadie se ha creído sus mentiras y sus fake news, ¿no? Y hoy lo tenemos que poner en valor y, por tanto, es un paso muy importante que hemos dado hoy todos aquellos demócratas que creemos de verdad en España y en el Estado de Derecho y en Europa.
Y la última, ¿y ahora qué? O dicho de otro modo, ¿os fiáis del juez belga de turno? Se lo he preguntado al profesor Zarzalejos y se lo he preguntado a nuestro corresponsal José Luis Concejero. ¿Os fiáis?
A ver, las expectativas...
Uy, no, esa sonrisa.
Pero las expectativas no son muy altas, pero yo quiero decir que hoy mismo pues un magistrado del Poder Judicial Español, el magistrado Llarena, pues ha planteado ya a las partes pues la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, justamente para asegurarse y poder reactivar con seguridad jurídica esta euroorden a los tribunales belgas, y donde El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su doctrina han sido siempre muy exigentes con los Estados miembros en la aplicación de la euroorden y con esta entrega automática entre países. Y, por tanto, tenemos, ¿no? Ahora en noviembre hemos tenido un precedente reciente con la etarra conocida como la Pepona, ¿no? Natalia Jauregui, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desautorizó la posición de la justicia belga. Y, por tanto, fue entregada esa tarra, ¿no?, a la Audiencia Nacional, ¿no? Y que podría, por tanto, esto puede servir como camino a seguir para alcanzar este fin, ¿no?, que hoy pues hemos derribado pues un obstáculo más, ¿no? Y, por tanto, yo estoy convencidísima que la legitimidad de los tribunales españoles van a prevalecer y lo vamos a conseguir porque el Tribunal de Justicia Europeo es serio y también nuestros tribunales, nuestros magistrados. Por tanto, estoy convencidísima que, ¿no?, que lo vamos a conseguir. Y encima, pues el Partido Popular español, pues hemos cumplido primero en levantar la inmunidad, pero sobre todo también en reformar, ¿no?, esa euroorden, ¿no?, donde hemos incorporado nuevos delitos, entre ellos pues atentar contra la integridad constitucional como una entrega automática a los estados que lo pidan. Por lo tanto, no, estamos avanzando, estamos dando pasos muy importantes y cada día está más cerca pues que estos tres fuegos de la justicia estén ante la justicia española.
Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Pues hoy hemos hablado de Puigdemont, de esa decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad. Se abrirá un escenario lleno de incertidumbres que dependerán en gran parte de Bélgica y el juez que correspondiente. Una decisión que refleja la división dentro del gobierno de España y que supone un paso más, veremos si definitivo, para que Carles Puigdemont and Company sean juzgados en España.